José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal,
Marta?
José Luis?
Aquí estamos.
Muy bien. En El Espejo nos vais a contar esa iniciativa de tres colegios para elaborar una unidad didáctica sobre San Valero, el patrón de Zaragoza y de su archidiócesis.
Pues efectivamente, hemos elegido esta historia porque con frecuencia nos quejamos, yo mismo me quejo, del desconocimiento tan grande entre nosotros de la historia de la Iglesia y de esa falta de memoria que marca la comunidad cristiana con nefastas consecuencias. Y por eso esta historia tan interesante. Un equipo de profesores de los tres colegios diocesanos concertados de Zaragoza, Santo Domingo de Silos, San Valero y El Buen Pastor, ha elaborado una unidad didáctica innovadora para dar a conocer el contexto histórico, la vida y leyenda sobre San Valero, obispo de la ciudad romana de César Augusta, la antigua Zaragoza, en el siglo IV, que sufrió la persecución del emperador Diocleciano. Es una iniciativa que surge con motivo del séptimo centenario de la archidiócesis zaragozana, de la que San Valero es patrón. La unidad está enfocada especialmente a los alumnos de segundo de la ESO e incluye contenidos y actividades transversales de varias asignaturas: historia, historia del arte, religión, lengua castellana y literatura y educación plástica. Cuenta con muchas imágenes, fotografías y textos sugerentes e incluye actividades complementarias con el alumnado fuera del propio centro, tanto en la capital, en Zaragoza, como en Roda de Isábena, en Huesca, que fue antigua sede episcopal de San Valero. Además, permite a los equipos de pastoral de los colegios desarrollar diversas actividades, y para eso ha sido impulsada y financiada respectivamente por las delegaciones de enseñanza y del plan pastoral del arzobispado. Esta unidad didáctica se ha entregado a los departamentos de Geografía e Historia y a los profesores de religión, tanto de los institutos como de los centros de titularidad privada, coincidiendo con la reciente festividad de San Valero, el pasado 29 de enero. Pero además se ofrece en formato digital, PDF, a todos los centros docentes de ESO de Aragón sin distinciones. Es una interesante iniciativa para despertar y alimentar la memoria, en este caso de los más jóvenes, siguiendo una sugerencia insistente del Papa Francisco. Pues felicidades por esa iniciativa a favor de nuestra historia, de la historia de la Iglesia. Y con ello comenzamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí el Papa ha presidido la audiencia general.
Sí, una audiencia en la que Francisco ha hecho balance de su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, donde ha firmado un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común.
Además, hoy hemos sabido que la fiesta de San Pablo VI se celebrará el 29 de mayo, el día de su ordenación sacerdotal, con el grado de memoria libre.
Así lo ha decidido el Papa Francisco en un decreto publicado por la Congregación para el Culto Divino. Deja de celebrarse el 26 de septiembre, fecha en la que se hacía cuando era beato.
La Iglesia en Venezuela ha lanzado un comunicado pidiendo una transición hacia un proceso electoral pacífico.
En un mensaje conjunto, obispos, religiosos y laicos piden que se concedan los permisos necesarios para que se produzca la llegada de ayuda humanitaria a la población más vulnerable.
Se clausuran las jornadas sobre religiosidad popular que han sido organizadas por la Universidad Eclesiástica San Damaso.
Se han cerrado con una conferencia del arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, sobre los elementos para una pastoral evangelizadora de la religiosidad popular.
Y abre sus puertas la exposición La esencia del objeto.
Olumen, espacio para las artes y la palabra de los dominicos en Madrid acoge esta muestra del arquitecto León López de la Osa, que trae 35 piezas de mobiliario que se ofrecen en su sencillez.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante hablamos de uno de esos temas eternos que siempre nos apasionan y que siempre están ahí abiertos: las relaciones entre ciencia y fe, a propósito de un interesante curso online sobre esta materia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Nosotros como Ford hemos pedido perdón 1000 veces.
13 se acerca. Donde no llegan los objetivos.
¿Dónde vais a dormir hoy?
En las canoas.
¿En las canoas?
¿Cómo en la ciudad si hay agua? ¿Cómo si hay para hacerle escuelas a ellos?
El temor que tenemos nosotros es que la juventud vuelva a la guerra otra vez.
Pasan los años y no hay soluciones.
Fuera de Foco nos descubre Colombia, un futuro incierto.
El futuro es incierto, la verdad.
El viernes por la noche en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos abordar uno de esos temas que siempre están vivos y abiertos: las relaciones entre ciencia y fe, comprenderlas bien, comprender su diferencia, su interrelación. Yo creo que es un desafío formativo para todos los cristianos, es un desafío también para nuestra presencia pública en un mundo donde la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas pues cada vez tienen mayor protagonismo. Por eso hemos querido hoy fijarnos en un curso online sobre esta materia, sobre ciencia y fe, que ofrece la Facultad de Teología de Cataluña con el patrocinio además del Pontificio Consejo para la Cultura. Voy a decir desde ahora, aunque ya lo repetiremos al final, la página web, porque es un curso online donde pueden entrar nuestros oyentes y ya lo pueden ir mirando. Un poquito difícil porque está en inglés. Inglés es www.scienceandfaithonline, o sea, ciencia y fe online, dicho en inglés.com. No lo voy a deletrear porque son muchas letras y nos perderíamos, pero luego lo vamos a repetir. Nos acompaña uno de los profesores de este curso, que es Miquel Ramón Fuentes, sacerdote y licenciado en bioquímica, y una persona que conoce a fondo esta problemática. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, una pregunta personal. ¿Cómo vives tú, en tu propia experiencia, la relación entre tu vocación sacerdotal, tu vocación como hombre de fe, y tu vocación científica, que la tienes porque la has estudiado y porque le dedicas tiempo y energía a esa materia?
Pues bien, lo vivo de una manera integrada porque, como muy bien dice el curso, de lo que se trata aquí es de que la ciencia y la fe no son dos visiones del mundo contrapuestas, sino más bien complementarias. Cada una tiene su método, cada una tiene su objeto y nos dice algo de la realidad, pero ninguna lo agota en sí misma. Entonces, la verdad es que ayuda mucho el poder ver que estas dos disciplinas, la ciencia y la fe, nos permiten una visión mucho más completa de la realidad que si nos ciñéramos únicamente a una de ellas.
Esa fractura, no sé si aparente por lo menos, y en muchos casos también real, entre el ámbito de la ciencia y de la fe, que quizá nos viene pues de aquellos del siglo XVIII y XIX, ¿no? Y esa especie de mantra de que la fe es enemiga del progreso científico, a pesar de los pontificados que hemos tenido, que han abordado Juan Pablo II, Benedicto XVI, desde luego muy a fondo este tema, ¿sigue vigente? ¿Sigue existiendo?
Pues yo diría que sigue existiendo sobre todo a un nivel divulgativo, popular, en el que se ven como contrapuestas. Pero luego es verdad que cuando uno se acerca a los textos de los grandes físicos, cosmólogos, biólogos del siglo XX, sobre todo, nos damos cuenta que ellos tienen una visión mucho más ponderada de su objeto de estudio, porque consideran que cada vez que investigamos, ¿no?, la ciencia, o sea, el universo, la vida, se nos van abriendo más preguntas, ¿no?, a partir de las pocas respuestas que vamos sabiendo. Y ahí sí que se ve, en el fondo, pues el reconocimiento de una cierta inteligencia que está detrás de toda la realidad y que de alguna manera hace que ésta sea ordenada, que tenga una cierta estructura y que sea capaz de ser conocida por nosotros.
Lo que pasa es que mencionabas ahora mismo el ámbito de la divulgación y claro, es que hay algunos divulgadores con vitola de bestseller como Stephen Hawking o como Dawkins ahora, que es que han hurgado mucho en esa herida.
Muchísimo. ahí todo esto es herencia del positivismo, como bien decías, a finales del 19, principios del 20, en el cual se considera que a día de hoy la verdad solo la dice la ciencia. Uh-huh. Y resulta que solo podemos dar como bueno y válido aquello que se puede reproducir en un experimento científico o aquello que obedece a unas leyes determinadas por la ciencia. Y luego nos olvidamos que el hombre, a lo largo de la historia, ha tenido muchas otras fuentes de conocimiento, llámese el arte, la religión, las expresiones de la fe, el teatro, o sea, muchísimas otras fuentes de conocimiento que, debido a la importancia que ha tomado la ciencia últimamente, parece que hayan sido relegadas a un segundo plano, y entonces ya solo confiamos en el discurso del científico.
Es que has tocado la palabra tabú, la palabra conocimiento, porque hay quien incluso con respeto afirma una separación tajante y dice, bueno, la ciencia es conocimiento, bueno, la fe está bien porque es consuelo, es espiritualidad, es emotivismo, que son cosas necesarias, pero no tendría nada que ver con el conocimiento.
Claro, lo que ocurre es que muchas veces hablamos de la fe y nos quedamos en el contenido de la fe, ¿no? De los dogmas cristianos, etcétera. Pero muchas veces nos olvidamos que la fe es un método de conocimiento. O sea, a día de hoy, nosotros, cuando hemos subido en el autobús esta mañana para ir a trabajar, cuando nos comemos el menú que nos sirven en el restaurante, nos fiamos de que la persona que nos atiende quiere nuestro bien y no nos engaña. Por tanto, aunque no lo parezca, la fe como método de conocimiento está muy arraigada en nuestro ámbito de vida y hace que la convivencia social sea posible. Lo que pasa es que esto lo relegamos únicamente a la cuestión de los contenidos de la fe, y ahí pues cada uno libremente o los abraza o los rechaza. Pero no podemos olvidar que antropológicamente el hombre conoce a través de la fe también.
Vamos a hablar de lo que ofrece este curso online sobre ciencia y fe. Que vuelvo a repetir la página web, www.scienceandfaithonline.com, o sea, cienciayfeonline.com, pero en inglés. ¿Qué es lo que ofrece en cuanto a contenidos, pero también como método y en cuanto a los profesores que estáis ahí atendiendo?
Bien, así como el método, digamos, es un método muy interactivo en el cual cada lección tiene un pequeño vídeo y luego hay algunos documentos también y otros contenidos online que permiten, bueno, pues ir cada uno haciendo su progreso al ritmo que le parezca. Una de las cosas que se ha querido cuidar en este curso es, sobre todo, como así línea de fondo, el dato de que la ciencia y la fe no están compitiendo por un conocimiento concreto.
Por un espacio, cada una.
Exactamente. Y luego, por otro lado, hacer memoria de que a lo largo de la historia, tanto medieval como moderna, como también contemporánea, muchísimos de los descubrimientos han sido hechos por religiosos.
Sí, efectivamente. ¿No?
Y entonces, ahí eso nos permite ver también que la Iglesia, ¿no?, como opuesta también al avance del conocimiento científico, bueno, pues es ahí un dato que insistimos, que se nos repite, pero que cuando uno estudia realmente se da cuenta de que no es así, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, ahora con lo importante que son los descubrimientos cosmológicos, nos olvidamos que el padre del Big Bang, el que primero hizo la exposición tal y como se conoce ahora del universo actual, era un sacerdote belga que se llamaba Georges Lemaître. Un sacerdote que hablaba de tú a tú con Albert Einstein y daban clases juntos, ¿no? Entonces, en este sentido también se quiere recuperar, ¿no?, como la Iglesia como fuente del conocimiento científico.
¿Qué es lo que hay que hacer para aquellos que quieran, que les haya entrado el gusanillo, que quieran, bueno, por lo menos verlo, evidentemente, pues entrar en la página web? ¿Pero qué condiciones pedís para poder participar en el curso? Que creo que empieza una tanda la semana que viene, si no me equivoco, el día 12. Sí.
Exactamente, sí, sí. A ver, no es necesario ser un experto en ninguna materia científica ni filosófica. Simplemente está, sobre todo, el público que más tenemos son personas cristianas, hay muchos catequistas, hay profesores de religión y gente que quiere profundizar un poco más en la fe y aclararse en estos temas. pero como digo, el contenido está expuesto de una manera divulgativa que hace que no hace falta que ninguno sea ni licenciado en física, ni experto en filosofía de la ciencia, ni mucho menos, sino que todo aquel que realmente quiera dar razón de su fe, ¿no?, a los desafíos que se nos propone actualmente desde la ciencia, yo creo que es un curso que le puede interesar mucho.
Pues vamos a recordar esa página web, www.scienceandfaithonline.com, cienciayfeonline.com, escrito en inglés, me imagino, porque tenéis una vocación universal de llegar...
Exactamente. Sí. Ahora estamos... hay mucha... Está ofertado en catalán, en castellano y en inglés, y entonces, bueno, pues... lo que intentamos es llegar al máximo de personas posibles para ofrecer este descubrimiento nuevo de la ciencia y la fe.
Miquel Ramón, sacerdote de la diócesis de Barcelona y uno de los profesores y encargados de este curso online que nos ha parecido tan interesante. Muchísimas gracias por haberlo compartido este rato con nosotros, y que sea un éxito y dé mucho fruto para todos los que participen. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Ampliamos las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy en el Vaticano el Papa ha presidido la audiencia general.
Una audiencia en la que Francisco ha hecho balance de su viaje a los Emiratos Árabes Unidos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Viaje muy significativo en el que la Providencia ha querido que un Papa llamado Francisco siga la estela del mismo viaje que el Santo de Asís realizó hace 800 años. Lo que le ha permitido, asegura Francisco, tener presente al Evangelio y a los pobres durante todos sus encuentros, pero sin duda el paso más importante que se ha dado ha sido la firma del documento sobre la fraternidad humana.
Juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios, y condenamos cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas. Además, nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz.
En una época en la que existe una fuerte tentación de considerar las religiones como fuentes de conflicto, Francisco subraya que se ha querido dar otra señal clara y decisiva de que es posible el encuentro, el respeto y el diálogo, y que a pesar de las diferencias de cultura y tradición, cristianos y musulmanes protegen valores comunes como la vida, la familia, el sentido religioso, el honor de los ancianos y la educación de los jóvenes.
Gracias, Eva. La Iglesia en Venezuela ha lanzado un comunicado pidiendo una transición hacia un proceso electoral pacífico y que cese la represión.
En un mensaje conjunto, obispos, religiosos y laicos muestran su preocupación por la dramática situación que está viviendo el país. El secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana es Monseñor José Trinidad Fernández.
Es moralmente inaceptable la creciente represión por motivos políticos, la violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias y selectivas. Como ciudadanos y servidores de las comunidades, les exigimos a los organismos de seguridad del Estado que no sigan reprimiendo a sus hermanos venezolanos y asuman su verdadera responsabilidad de proteger al pueblo en toda circunstancia, particularmente cuando ejerzan el derecho a la protesta pacífica.
Y las tres diócesis valencianas y los centros educativos de esta comunidad han lanzado una campaña en defensa de la educación en libertad.
Son 750 centros y más de 150.000 familias los participantes en esta campaña contra la imposición lingüística e ideológica del actual gobierno valenciano. COPE Valencia, Luis Agudo.
Por la educación en libertad, yo elijo. Todos los colegios católicos y las asociaciones de padres y profesores, en total estamos hablando de casi 150.000 familias, ante las políticas educativas que vulneran directamente el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Actuar ante esta situación es todo un deber, como destaca el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia.
Yo pido a todos, como arzobispo, a todos los cristianos, que respondan a esta campaña. No estoy haciendo ninguna arenga aquí, estoy simplemente diciendo lo que un obispo debe de decir a sus feligreses. Aquí estoy porque hay que defender la libertad de enseñanza.
La campaña se prolongará 3 meses.
Pues ya han escuchado antes que durante la audiencia general, hoy el Papa Francisco ha explicado algunos aspectos destacados de su reciente viaje a Emiratos Árabes. Uno de ellos es el valor de la fraternidad basada en nuestro común origen en Dios, del que deriva la dignidad inviolable de toda persona. Por tanto, es imposible justificar cualquier acto de violencia en nombre de Dios. ¿Cómo podemos proteger realmente a la familia humana? A través del coraje, de la alteridad, del diálogo y de la oración. La paz necesita las dos alas de la educación y de la justicia, ha dicho Francisco. Y en cuanto al documento sobre la fraternidad humana que firmaron el Papa y el imán al-Tayyib, ha explicado que en una época en la que existe esa tentación de ver un choque entre las civilizaciones cristiana e islámica y también de considerar a las religiones como fuente de conflicto, han querido dar una señal clara de que es posible el encuentro, el respeto y el diálogo, y de que a pesar de sus diferencias, cristianos y musulmanes apreciamos y protegemos la vida, la familia, el sentido religioso, el honor de los ancianos y la educación de los jóvenes. Documento histórico, no nos cansamos de repetirlo, habrá que irlo desplegando poco a poco. Aquí termina nuestro tiempo.